Escucharnos es lo más. Una palabra, una señal. Vibrando juntos otra vez. Un momento como quieres. Con vos, con vos, con vos. Estoy yo. Es el otoño 2023.
Radio Federal. Tu radio.
Es el otoño 2023. La radio siempre, donde estés, siempre.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Hasta aquí llegamos. Mario Cuevas en la idea y conducción. Promoción publicitaria, Betty Alba. Y Miguel Gargiulo en la operación técnica. Lo invitamos a continuar el viaje el próximo domingo. Sin fronteras y en FM Espacio. Nunca tanta radio.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos Sin Fronteras. No se asusten que no nos estamos yendo, sino que acabamos de emitir un cierre de Sin Fronteras de hace unos cuantos añitos, y ahí decía Mónica Prada, operación técnica Miguel Ángel Gargiulo, que es nuestro invitado de hoy. Miguelo, un gusto que esté acá.
Hola Chiqui, buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Más de 30 años eso, ¿no?
Yo creo que sí. Hugo Díaz tuvo la precaución de guardarlo y la atención de hace poco tiempo que me lo encontró, dice, y me lo pasó, pero sí, básicamente, vos fuiste el primer operador de Sin Fronteras. Yo no me acuerdo la fecha, el comienzo, y creo que vos tampoco, pero más,
no.
Pero más de 30,
sí, seguro,
seguramente.
Sí.
Y bueno, y es la primera vez que estás aquí con...
De este
que,
lado.
Que volvés, digamos, de ese lado.
De este lado,
de
este
ese lado. Claro.
Del otro lado.
Tuviste un tiempo...
No, de este lado, porque del otro lado estoy habitualmente, como oyente.
Sí, gracias. Tuviste, no sé cuánto tiempo estuviste, y la verdad que el primer tiempo, pero creo que todo el tiempo que estuviste vos, tenías la... Bueno, yo tenía el programa los domingos a la mañana. Éramos mucho más jóvenes. Era todo un...
Sobre todo
para vos. Era todo un desafío levantarse por lo menos... despertarse 10 menos 10, por lo menos, para hacer un programa de radio.
Sí.
Bueno, Miguelo, te he hecho hacer una lista con tus preferencias musicales y las iremos desgranando. Pero antes de pasar esa lista, vamos a escuchar algo que yo te quería regalar, que sé que a vos te gusta mucho. Vamos a cometer un sacrilegio porque vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa haciendo Guitarra Negra, pero no podemos pasar
20 minutos,
claro,
no se puede.
Entonces los primeros 5 minutitos de don Alfredo Zitarrosa con Guitarra Negra, y después comenzamos a desplegar tu lista. Ahí vamos.
¿Cómo haré para tomarte mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mi gana de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas?
Toca la guitarra negra, tócala, tócala.
¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices. Las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no hallo nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en la esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio.
Toca la guitarra negra, tócala, tócala.
Mi barrio, cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado.
Primero 5 minutos de guitarra negra del señor Alfredo Zitarrosa. Bueno, Miguel, comenzamos con tu lista. Tenemos como un moscardón ahí que esperemos solucionarlo en el...
En el próximo tema.
En el próximo tema, pero... Comenzamos con tu elección y está sonando Pink Floyd y el tema Breathe de El lado oscuro de la luna, que están cumpliendo 50 años, pero vos elegiste Cómodamente adormecido.
Cualquier tema da lo mismo de Pink Floyd, ¿no?
Pero de la obra The Wall, digamos. Uh-huh. Igual este tema... Yo estaba pensando que ha cobrado actualidad este último tiempo. O sea, Waters lo escribió así como una alegoría, incluso en la película, vos lo ves que está ahí mirando tele ahí, uh-huh, enajenado, ¿no?, en un cuarto de hotel. Uh-huh. Y medio como que el tema exacerbado neoliberalismo, como que te van adormeciendo con los celulares, con las redes sociales y con un montón de cosas que te disparan y no te dan dos minutos para respirar un poco y salir a tomar un poco de aire, ¿no?
Sí, nos entretienen, y si uno descompone, sí, el concepto, nos tienen entre lo que ellos quieren que estemos.
Claro,
¿no? De algún modo eso es lo que está planteado en esa canción, en Cómodamente Adormecido, esa zona de confort que le corresponde solo al que está dominándote. Pero no vamos a empezar tan profundo, ¿no? Yo quería decir algo mucho más liviano. Justo me suena el celular y saluda a Gabriel Grudman, cuyo programa de radio también es
Hombre Radio.
Nostálgico para mí, sí, porque fue anterior al tuyo, Chiqui. Fue algunos hace 40. Así que estamos,
¡apa!,
sí, 35 años con Gabriel, allá en los comienzos de nuestras aventuras radiales, ¿no? Un abrazo a la distancia, querido Gabriel.
Cuando era todo más a pulmón.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Cuando no había nada de lo que hay ahora, pero desde el punto de vista tecnológico, sí estaban las ideas, sí estaba la voluntad, las ganas de trascenderse a partir de la palabra desde un micrófono.
Pero a pesar de toda esta cuestión súper tecnológica, la radio sigue viva como nunca, más viva que nunca.
Sí, claro. De hecho, vos y yo escuchamos mucha radio, Chiqui.
Pero porque se ha sabido adaptar, uh-huh, y ahora digamos que podés escuchar más radio que nunca porque tenés podcast de lo que se te ocurra. Uh-huh. Porque no podés estar escuchando radio todo el día, porque hay programas que nosotros no podíamos escuchar por determinadas razones. Uh-huh. Y ahora tenés una paleta de...
Sí, sí, sí. Hace 115 años el lema de la Revolución Rusa estaba vinculado a la radio. Uno de los lemas, había dos o tres, PAN, tierra, trabajo, electrificación ya, era otro de los lemas, porque con la electrificación llegaba la radio y llegaba el mensaje de la Revolución Rusa.
Claro.
Así que lo importante de la radio no ha cambiado en 100 años, llega el mensaje.
Obvio, para bien o para mal, sí. Siempre se utilizó, digamos, sí, como todos los medios.
En Nicaragua, obviamente, por ejemplo, le enseñaban, desde la radio, le enseñaban a limpiar un fusil a los que ni siquiera sabían leer y estaban en la selva. Entonces, hacían canciones, eso seguramente lo tenés.
Sí, sí.
Hacían canciones y le transmitían desde la radio y en las canciones cómo desarmar y armar un fusil. De modo que la radio sirve para lo que quieras. Para lo que quieras. Y ahora con el podcast, yo estoy con Dolina durante casi todo el día y ni se entera el tipo.
Claro, no. Uh-huh. Bueno, vamos entonces. Pink Floyd, seleccionado por Miguel Ángel Garciulo, Cómodamente Adormecido.
¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado.
Está con certeza
en la naturaleza, será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados.
Está sonando Chico Buarque, entre otras cosas, con una especie de ruido de fondo que tenemos, ¿no? Teníamos que haber programado el tema de Joaquín Sabina, ruido, mucho ruido. Uh-huh. Miguel, elegiste en realidad Chico Buarque como compositor y elegiste una gran agrupación vocal que es Opus 4. A mí me hizo remitir al Cuarteto Supay también. De esos cuartetos que brillaron en hasta los 80, diríamos, hasta el fin del 80, y después es como que han perdido,
sí,
perdido,
sí,
ímpetu.
Después, yo creo que hasta los 90, hasta el mediado de los 90,
sí.
Tuve la enorme fortuna de verlos, de compartir con Hernando Iraola sus visitas a Bolívar. Recordarás que
sí,
venía,
claro,
Opus 4. Y lo invitábamos a la radio y él iba. Era tan amable. Y es tan amable. Uh-huh. Y la verdad me fascinaba escuchar esa agrupación vocal. Y fundamentalmente esa canción. Me parece una canción.
Vos elegiste Fantasía.
Fantasía, me parece perfecta.
Pero ¿y por qué Fantasía? Que vamos a decir, Chico Buarque, que es escritor, compositor.
Sí, claro. Pero acá mató dos pájaros de un tiro,
sí.
Chico Buarque y Opus 4.
Y Opus 4, claro.
Ambos, exacto.
Sí, y Opus 4, que tenía una particularidad que no sé si tenían todos los cuartetos vocales, que abordaban muchos géneros. Hacían jazz, hacían negros espirituales.
Sí, sí,
era
sí.
Una delicia las cosas que hacían, y obviamente con la música popular también.
Y tenía un espíritu colaborativo con los coros del resto del país. Uh-huh. Tenían vínculos que ponían en pie de igualdad a los coros con ellos. Eso me parece que es muy loable también, ¿no?
Sí, acercar el coro al el acercarse ellos a los coros, uh-huh, sí, de la región.
Sí, sí, sí. Como grandes figuras de nivel nacional, ir a lugares donde había gente haciendo sus pininos en los coros.
Claro.
Nosotros tuvimos la suerte de tener uno de los mejores coros que ha existido en la Argentina, que es el coro que ha manejado Vicente Pérez y que sigue manejando,
sí,
afortunadamente. Bueno, quizá por Vicente Pérez, y en este caso hagámosle un agradecimiento de paso a Vicente, porque era... Ahí se está yendo el ruido, mirá. Lo nombramos a Vicente, es como Puliese, trae suerte.
Sí, vamos a nombrarlo a Vicente Pérez. Claro que el se coro polifónico es un es un coro de excelencia, digamos.
Sí, sí, sí.
Y Vicente debe ser, sí, estamos con las tres décadas y creo que anda,
claro,
por ahí también Vicente con ¿no? Con su coro polifónico.
Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar Sin Zumbido por ahora. A Opus 4 y de Chico Buarque, Fantasía.
Y si de repente la gente no sintiese el dolor que la gente finge y siente, si de repente la gente apartara el hierro del suplicio,
de una canción, entonces te convida.
Están volando las pocas pelucas que tenemos, Miguel.
Sí, sí. Qué cambio drástico, ¿no? De la música popular argentina, latinoamericana en este caso, al rock inglés más representativo, Zeppelin.
Led Zeppelin. Hay una, viste que hay una cuestión con el tema de los gustos musicales, que hay mucha gente que se quedó, por decirte, en los 80 y no pasa de ahí, sigue escuchando música de los 80, de los 80 para atrás. Nosotros seguimos escuchando música nueva también, pero hay algo ahí que vos registrás esta música. Nosotros teníamos 17, 18 años, que queda en nuestros corazones, pero objetivamente, también que nosotros que escuchamos bastante música, eran buenos también, ¿eh? No es que nosotros éramos jóvenes y nos gustaba, y porque siguen sonando actuales.
Coincido plenamente. Y también coincido en que en gran parte yo sí me he quedado en esa época. Algunos he incorporado, te podría decir, Intoxicados, este chico, el Piti, sí, que fue lo que incorporé hace 20 años, 30, 25. Y últimamente, suponte Sabina, lo último que incorporé. Puede ser que tengas razón en que esa nostalgia, y todo ha sido nostalgioso desde que empezó el programa, porque yo cuando escuchaba Zita Rosa, cuando escucho Guitarra Negra, es un canto nostálgico de un país que no es, y es una doble nostalgia, porque yo no viví lo que él extraña. Sin embargo, siento esa misma nostalgia que él, y seguramente tendrá que ver con la época en que lo escuché. ¿Qué sé yo?
Sí, bueno, a ambas orillas del Río de la Plata hay una cosa nostálgica, digamos.
Nostalgioso, sí.
Desde arranque, desde el tango, digamos. Uh-huh. Porque,
que también, ¿no?, escucho, que no te quise escupir el asado poniendo un tango en el medio de tanta música contemporánea, digamos.
Sí, digamos.
Pero también escucho, sí.
Bueno, pero vos elegiste un tema que es más amable, entre comillas, no es tan rockero, uh-huh, pero es un temazo. ¿Y lo elegiste por algún motivo o porque...?
Tiene una explicación, sí.
¿Tiene una explicación?
Yo ingreso a esta música de la mano de los chicos de Montenegro, de Gustavo, Julio, Guille, mis hermanos del alma, uh-huh, y Julito Lupín, para mí el Julio me grabó un cassette en aquel tiempo, en donde había dos temas lentos de Zeppelin, Voy a arrastrarme y Todo mi amor, entre otros muchos temas buenísimos. Así que por eso digo, bueno, tiene que estar Zeppelin, pero no con los temas más duros, donde demostraba que también podía ser excelente, y en este tema lo hace.
Sí, obviamente. Todo mi amor.
The end.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen. Desde que el hombre existe ha habido música. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen hace música. Sin fronteras.
Este se me hace picante, pero yo voy a clavar. Sí que estoy muy bueno, pero mira cómo voy a cascar. Guacho, un niño a vos, ya te vine a matar. Adolescente la bola, mira cómo entro, guacho. Y en cara de, en cara de una, mira. A vos que te cuna, se me hace el picante. Pero mira cómo entro, adelante vos. Ey, este bobo, mira cómo entro y no puede. Guacho, a mí me da igual, el patrón pequeño no, yo soy el patrón del mal. Llego para irte a escobar, para la rima clavar. Se me hace el picante, te la voy a contestar. Y a vos también, te decís soy infantil. Pero mira cómo entro mi rima, mi sí. Pedazos de kill, te puedes salir. Pero no te va a salir como me sale a mí. Ey, 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 bueno, guacho, ya mamaste. Mira cómo entro y vos no encontraste. Mira cómo entro, no tenés los contrastes. Se hace el picante, anda a lavar los trastes. Pero pa, mira cómo entra, el abre en el track. Rima pa' clavar y para encajar, voy a demostrar. Guacho, si quieres un doble tempo, yo te vengo a enseñar.
No entiende lo que detona esta persona. Realmente le estoy gastando bromas. Serías Ricky Morty y eso lo detona. Agarro tu salsa, se suave y te derrumbo el McDonald's. No sabe cómo carajo este lo parte de la forma en la que yo te digo tarado. Soy como el Morty malvado, porque después de esta copa te cruzo un portal dorado.
Bueno, Miguel, te dejo a vos que presentes el artista que escuchamos.
Aureliano Gargiulo.
Aure.
Aure. Es Aure.
Aure, como claro. Artista.
Rapero desde hace varios años y tiene 14 recién. Era el Guachín primero.
Ah.
Cuando empezó, era el Guachín. Y bueno, ahora ya es Aure.
Vamos a explicarle a la gente, porque bueno, estamos hablando de vos particularmente y yo también, obviamente, hablando de la década del 70. Esto que hacen los chicos es freestyle.
Exacto.
Y sí, viene a ser rapear, digamos.
Sí. Rapear con un estilo libre, ¿no? Precisamente el concepto lo expresa así en inglés. Y en Bolívar ha tenido
hay una movida
muy importante. Tiene una movida importante en algunos encuentros. No soy bueno haciendo cálculos sobre la cantidad de personas por metro cuadrado, así que imaginarás que hacerlo sobre el skate park me resulta más difícil, pero más de 200, 300 personas viendo los enfrentamientos de un grupo bastante nutrido de chicos. No son pocos los que practican.
Sí.
Y son muchísimos más los que los van a ver. La verdad que ha sido un movimiento cultural que ha ido por lo bajo, en silencio, solapadamente, y se ha consolidado en 4 o 5 años.
Sí, nosotros hicimos por lo bajo por la generación nuestra, pero a nivel de la edad de ellos es lo que escuchan ellos y
sí,
lo
claro.
Que producen ellos.
Sí, debía haberlo explicado mejor. Quise decir que sin necesidad de acudir a la información de masas a través de los medios, no necesitan
acudir
eso.
A nosotros, digamos.
Exacto. No necesitan eso, se hacen una suerte de boca a boca y van 400.
Y van. Lo que escuchamos fue lo voy a escribir textual de lo que aparecía en YouTube, que es fecha de rango 4 de ascenso a FMS. Esto fue el 22 del 12 del 22. Uh-huh. Escuchamos a Aure en los tres primeros audios, en el último audio
era Octa.
Claro, creo. Le contesta el otro chico porque es un desafío entre dos personas.
Entre dos o entre cuatro.
O entre cuatro.
Sí.
Dos contra dos. Como los payadores es uh-huh. no tienen nada preseteado, digamos.
No, claro. Incluso hay, por ejemplo, en el Canta Bolívar, me encanta Bolívar.
Me encanta.
Me han cambiado tanto el nombre que ya me perdí.
Me encanta Bolívar.
Exacto. jugaron con una cantidad de elementos que sí. había en una caja. Entonces sacaban cualquier elemento y con ese elemento tenían que armar la rima. No es fácil.
No es fácil.
No, no.
No es fácil y hay que... tienen que haber leído mucho. Porque...
Sin embargo, claro, leen de otro modo.
Leen de otro modo.
Yo no lo veo leer mucho a Aude.
Pero no, claro, pero no leen un libro, pero claro. están con el celu o con la compu uh-huh. o con los jueguitos, pero están
sí,
leyendo.
Sí, sí. sí, claro, sí.
Pero sí, una arrepentización no es para cualquiera.
No, claro. Hay un gran autor local, que es Zavala, que ha escrito un libro maravilloso sobre la arrepentización, pero más que nada en el folclore, ¿no?
Sí.
Los payadores.
Los payadores.
Y yo lo tengo y se lo quiero hacer leer a Aure, no hay caso. No va por ahí.
Vos también, Miguel. Ah,
lo mío es demasiado tradicional, ¿viste? El libro físico.
Bueno, seguiré. Yo es una deuda pendiente que tengo, porque bueno, vos sabés que yo estoy detrás de los artistas locales. Tengo una deuda pendiente con freestyle, pero es complicado por el tema de, a no ser que bueno, por decirte, traigo a Aure y a otro chico y que hagan la improvisación acá.
Claro.
Pero ellos lo hacen con música.
No necesariamente.
No necesariamente.
Hacen los ruidos ellos, se acompañan. Tiene un sí. nombre, Big Box, creo que es algo así.
Sí, sí. Y aparte tiene un presentador, digamos, o el DJ, que los va presentando, pero sí, como decías vos, yo vi la performance de ellos en el Me Encanta, y me encantó, la verdad, que
sí, no, sí, sí.
Sí, sí. Una frescura y una arrepentización que no se ve todos los días. Bueno, vamos a pasar del freestyle y de Aure elegiste un tema de Silvio Rodríguez que yo no lo conocía. O sea, Silvio tiene muchas canciones y yo por ahí, viste, que estoy con...
Sí, sí.
Picoteando todos los géneros. Bueno, el tema que elegiste vos no...
Lo demás
no,
desde el año 98
no
por ahí el disco. Descartes, se llama el disco. Descartes, es hermoso.
Sí. Uh-huh. ¿Y por qué, Miguel?
Porque es una expresión maravillosa de amor, ¿no? Las palabras que digan lo demás.
Vamos a aclarar al oyente o los oyentes, les oyentes, que es lo de
más.
Más, no es lo demás.
No, no, exacto. Ahí también tengo una influencia porque fue Lacho Almeida el que me presentó a Silvio Rodríguez después de la guerra de Malvinas. Apareció con un cassette en el Club Empleados, nos juntábamos después de comer, me dice, mirá lo que tengo.
¿Cómo te presentó?
En un cassette.
Sí, pero que vos no, sí lo conocías.
No, o sea, no lo conocía.
No lo, hasta, no. La, hasta Guerra Malvinas no conocía a
no
Silvio Rodríguez.
No conocía a Silvio Rodríguez. Me dijo él. Escuchaba música inglesa hasta ese momento. Pero después de la Guerra de Malvinas, con la apertura,
claro.
el cierre de la música inglesa y claro. la apertura de la música latinoamericana, aparece esto. Y fue Lacho el que me presentó a Silvio. Así que se lo debo a él. Hasta claro, bueno, hoy lo escucho.
Claro, de hecho la trova cubana... sí, floreció en el durante Malvinas, junto con el rock argentino sí, sí. y
se hicieron
y
grandes
música latinoamericana.
Se hicieron en la Federación de Box, en el Luna Park, en distintos lugares, grandes espectáculos, y en algunos de ellos apareció Silvio, Pablo Milanés, Supay, sí. Víctor Heredia, en fin. Muy, 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 muy linda movida fue.
Unos años gloriosos en cuanto a música latinoamericana también.
Uh-huh.
Bueno, yo puse un cachito de que no sé si se puede elegir, o sea, es el tema que más me gusta de tal artista, pero bueno, Sueño con Serpientes es un himno, digamos, que él lo cantó, las canciones que tomaba Mercedes Sosa quedaban bendecidas para siempre.
Sí, claro.
Digamos, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, vamos con lo demás, Silvio Rodríguez.
Y después, te hago una comparación inversa entre Guitarra Negra y este tema.
Ah,
por
dale.
Eso lo elegí.
Dale.
Todos los secretos que en tuyo vuelo toco. que tu amor me enriquezca, haciéndome más pobre. Lo de menos es que tus sentimientos no marchen en horario con mi renacimiento. Lo de menos es larga soledad. Lo de menos es cuánto corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tú jamás. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan los demás. De forma que no mancha en verso y melodía, recurro a la revancha. Mi despecho te besará la vida allá donde más sola o donde más querida, donde quiera que saltes o que gires, habrá un segundo mío para que no suspires. Es la prenda de larga soledad, es la prenda de cuánto corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tu amada. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan lo demás. Pajarillo, el fin de mis dos rosas, espántame los golpes y no la mariposa. Ejercita tu danza en mi cintura, aroma incomparable, oh pan de mi locura. Con tu cuerpo vestido de mis manos, haré una nueva infancia al borde del océano. Desde el mar te lo cuento en soledad, desde el mar te lo lanza un corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tu amada. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan.
Lo demás, Silvio Rodríguez. Me decía Miguel de una...
No, un pequeño detalle. Sí. En guitarra negra, en una parte que no hemos pasado, porque está cortado, dice, tus tres almas conversadoras como niñas. Es una expresión machirula detestable. En sí. Aquel tiempo pasaba. Sí. Sí. Y Silvio exactamente lo opuesto, diciéndole... Intuyo, huelo, toco y siempre te respeto. Las dos posiciones, y sí. A mí me gusta muchísimo esta posición de Silvio, de amador, amador empedernido, amador de la mujer, de la humanidad, de su pueblo, pudiendo hacer un parangón entre cualquiera de esas categorías que planteo, es el mismo amor, ¿no? Intuye, huele, toca y le respeta. A lo que sea, es sí, extraordinario.
Sí. Bueno, y estamos hablando de año 81-82. En el año 82, Luis Alberto Spinetta sacó un disco titulado Kamikaze, que es un disco, es un rejuntado, digamos, de canciones. Uh-huh. Uh-huh. Lo grabó él solo con su guitarrita y con un pianista, un tremendo pianista, que Diego Rapoport, que falleció hace un tiempo, relativamente joven, y quedó un disco increíble. Y vos elegiste Barro Tal Vez, que es una samba que él escribió.
Una samba perfecta.
Pero tenía 16 años, 17 años cuando... No es humano, Spinetta.
Temas de ese disco Descartes, perdón que te pase hacia atrás,
sí.
Era rejunte de temas viejos también.
También.
¿No? Sí, sí, sí.
Bueno, y Kamikaze también.
Claro, claro.
Pero Barro Tal Vez, un pibe de 16 años escribe una samba, sí, porque él mamaba mucho folclore de su casa. Uh-huh. Pero la letra, yo la sigo escuchando y...
Sí, no se me ocurre pensar cómo escribir algo así.
Claro. Samba que también grabó Mercedes Sosa, por supuesto. Pero bueno, vamos a escuchar Barro Tal Vez, época de Malvinas, obviamente. Sonaba en Malvinas también Barro Tal Vez, Luis Alberto Spinetta.
Thank you.
me estoy volviendo canción barro tal vez.
Volver al barro, ¿no?
Si no canto, siento.
Sí, yo lo estoy redescubriendo en este momento. Uh-huh. Ese, cuando vos me decías fuera de micrófono la cosa esa de si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
Exacto, la inversión, ¿no? Materializa y al mismo tiempo desaparece. Desaparece lo material y materializa lo inmaterial. Es extraordinario en un pibe de esa edad. Pero hay un montón, ¿eh? Si vos querés, vayamos por Nietzsche. Seguramente había leído a Nietzsche. Nietzsche, cuando dice el río secará para callar, dice sí. Nietzsche que en el fragor del aspecto pedagógico de la filosofía se puede alzar la voz la alza el río cuando viene sonando, pero debe hacer silencio para pensar, secará para callar, dice Spinetta. Por eso, podríamos hablar de filosofía un rato largo con el flaco, seguramente leyó él. No quiero descubrir nada en él.
No sería raro porque Spinetta a los 16 años es un artista u otro artista a los 30.
Sí, claro.
O a los 40. Sí, sí. Porque era de otro planeta, digamos.
Estoy convencido que no era de acá. Es demasiado noble, bueno. Porque además, amable no en el sentido de la amabilidad, sino del amor. Un tipo que se podía querer desde cualquier lugar, el flaco.
El hecho de que, bueno, que todos los que siguen a Spinetta lo saben, el hecho de que iban a ensayar a su casa y él les daba de comer, les hacía el almuerzo, la cena, no sé, más ternura que eso no puede haber.
Textual.
Y aparte, no es que le daba un sándwich de mortadela, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay un amigo. Vamos a escuchar algo de un amigo en común, o sea, que y que obviamente es fana de Spinetta, pero que te atañe a vos. Esto es otra. Un aporte nuestro, digamos.
A ver.
Un aporte nuestro para ti.
Mi boca por callar.
Beto Alonso Borges. Hoy que tu nombre invoca aquel universo donde un inmortal busca el río obvio y la flecha fatal. Hoy que la lluvia desganada oxida tus espadas persas. Hoy que no puedo ver un tigre ni soñar un hombre. Hoy que las bestias se preparan para invadir el laberinto donde fueron desterrados los poetas. Hoy tu nombre les concede brújulas y pies de arena en el desierto a los que cantarán ahora que tú duermes.
¿Cuánta belleza ahí? En todo sentido, mi queridísimo e inolvidable Beto, mi amigo del alma, y también el extraordinario Monito Lavar. Qué sí. Lindo es, qué lindo es.
No recuerdo de en qué libro está de Beto el poema Borges.
No.
Beto era fanático del viejo.
Sí.
Bueno, ¿quién?
Cualquier buen lector tiene que ser un agradecido de la existencia de Borges. No se puede renegar de eso. Nos ha educado a todos, nos ha hecho leer en serio. Y cuando no, por ejemplo, hay una anécdota, estaba tomando finales y le preguntó por un autor y la estudiante le dijo, no, yo no leí, no me gusta. Ha hecho lo correcto, no escribió para usted. Hasta en los momentos negativos era pedagógico. El genial Borges.
Sí, sí, tenía esa repentización también en sí. Las entrevistas.
Y Beto también. Beto tenía eso también, ¿eh? Bueno, vos lo conociste quizá más que yo a Beto. Beto tenía un espíritu permanente por la perfección en su escritura y en la amistad también, ¿no? Así que, qué bonito.
Ahí, muy bonito. Ahí, yo quiero hacerte recordar y quiero que le cuentes, porque estoy seguro que hay muchas oyentes que no saben que vos sos el feliz poseedor de un libro de Beto que es
único,
digamos.
Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Sí. Tenía un libro para publicar y hizo un solo ejemplar y me lo dedicó a mí. Pero con Beto, muchísimas anécdotas, con Mingo, con Betty. Yo vivía en La Plata, venía y paraba en su casa. Así que imaginarás, viernes a la tarde, sábado y domingo, lleno de libros, charlas, vino.
Pero bueno, claro, yo también lo conocí a Beto y no me sorprendo, pero Beto tenía esas cosas. Este libro es tuyo, pero
sí.
Pero es único.
Sí. No sé por qué lo hizo, la verdad, pero es, además es un librazo.
Bueno, y por ahí la gente no sabe que vos tenés un libro compartido, A veces de la cornisa es un libro compartido con Beto.
Claro, digamos. Exactamente.
Por ahí va la cosa también, digamos, aparte de la amistad también había una sintonía intelectual y poética, digamos, si se quiere.
Escribimos un libro cada uno y lo publicamos en un mismo volumen. Uh-huh. Uno cabeza abajo según se mire y el otro,
claro.
Así que ahí anda A veces la cornisa y el propio título, que es una invención de él, que la idea era ser un ave de cornisa, por eso la cacofonía. Ah. ABC de la cornisa, que era lo que aspirábamos a hacer, y más burgués que yo, viste, menos ave de cornisa que yo, imposible. Pero bueno, el aspecto aspiracional de cuando uno empieza a pensar, no hay que privárselo. Después
no,
hay que seguir siendo burgués.
Bueno, y obviamente el otro artista que amaba a Beto, ya lo pasamos,
que Spinetta.
Spinetta y el Pink Floyd, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Muy muy fana de Pink Floyd. En 1984, Yoko Ono editó este disco de John Lennon que se llama Milk and Honey, leche y miel. Y esta canción se llama Forgive Me, My Little Flower Princess, o sea, perdóname mi pequeña princesa floreada o una cosa así. Uh-huh. John Lennon le escribió muchas canciones. Cada vez que se mandaba una macana con Yoko Ono, le escribía una canción, porque también está Jelly Guy, Muchacho Celoso. Y
qué belleza esa canción, Muchacho Celoso. Estuve a punto de elegirla.
Estuviste a punto. La que elegiste. Perfecto. También es
Woman.
Es una cosita. Mm. Bueno, y yo quería mostrar esta de introducción porque lo que decía, cada vez que metía la pata. Está bueno eso, pero bueno, no todos tenemos la capacidad de escribir una canción, digamos.
Pero afortunadamente metí a la pata porque hay estas cosas para siempre.
Sí, obvio, sí.
One more chance and I'll show you. Take up the dance we left off. The rest of our life is the my little
Hace unos minutitos un tal Kelo Zapula mandó saludos. Miguel lo dice, salud hermanos, viva el under, vamos, un abrazo, dice Kelo.
El querido.
Otro artista importante nuestro. Vamos a escuchar entonces Buman, que es es un disco compartido con son canciones de Lennon y canciones de Yoko, que se escuchaban menos que las de Lennon.
Yo creo que no escuché ninguna de las de Yoko.
Pero ella tiene dos etapas. Ella comenzó haciendo no sé si escuchaste, creo que se llama Dos Vírgenes. Tiene un par de discos que es una cosa inescuchable, infumable, claro, porque claro, son música abstracta y Yoko Ono emitiendo diferentes tipos de gritos, digamos, y la verdad que no, pero bueno. Pero después tiene la etapa que ella compuso canciones, digamos, y que están buenas. Una mujer muy muy denostada, digamos, porque le pusieron el sayo de haber sido causante de la separación de los Beatles, que no lo fue, y a partir de ahí, aparte mujer, ¿viste? En la década del 60, mujer, una mujer que separando cuatro Beatles.
Y para los cánones de belleza occidental fea, entonces claro, un combo completo.
Sí, completo.
Un tipo de arte bastante
provocativo.
Provocativo y hecho para minorías, entonces es complejo que se la pueda querer. A mí no me gusta, no es que no la quiera, no me gustó su música.
Pero no, pero bueno, pero de hecho, claro, estaban los Beatles y llega Yoko Ono, no la podían encasillar, digamos, claro, porque esta mujer que es artista plástica, la novia de Lennon, es grita cuando canta, qué sé yo, no sé, pobre.
Cuando la describías o describías su música, me acordé del título de una canción de Pink Floyd, de los primeros discos, varias especies de pequeños animales de piel reunidos en una cueva para entablar comunicación con un picto. Así es el título.
Así es el título de la canción, sí. Yo no lo podría haber dicho porque no lo...
Me acordé, no sé por qué. Gritando bicharracos era lo mismo que las canciones de...
Era lo mismo. Bueno, pero estaba en sintonía con fines de 60, psicodelia, todo un mundo que no se volvió a repetir.
Exacto.
Digamos, no se volvió a repetir. Vamos con entonces el tema elegido por Miguel Ángel Garciulo, nuestro invitado de hoy, lujito que nos estamos dando, Buman.
Say
sin fronteras.